Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo, incluida Justin o Justin, que es nueva esta nueva gran borrasca que se nos viene encima y que podemos castellanizar en un periquete. Justin o Justin viene a ser Justina, o sea, Justi, es como llaman a tantas Justinas en España. Esta borrasca, esta Justi, ¿es de las flojitas o de las fuertes, Nuria Mejía?
Es de las fuertes, Juan Diego. Viene cargada de lluvia, nieve, viento y mala mar en la costa. Por eso no estoy yo muy segura de que hoy el paraguas vaya a ser nuestro mejor aliado. Justin, o Justine, como la queramos llamar, es la quinta borrasca del año y va a destacar por las rachas de viento en todo el país, alcanzando en algunas zonas, como en el Cantábrico, hasta los 140 kilómetros por hora. En cuanto a la lluvia, afectará sobre todo a la zona noroeste de la península, pero a medida que vaya avanzando el día, solo se van a salvar el litoral mediterráneo y los archipiélagos. Además, la borrasca va a traer un bajón de las temperaturas que caerán unos 6 grados de media, es decir, que vamos a volver a las temperaturas habituales para este mes del año.
Bueno, pues me alegra mucho saberlo. Mientras llega Justi, llegan ya los titulares de apertura con Carlos León. La tercera ola del coronavirus se ralentiza, pero Sanidad avisa de que quedan semanas duras.
La curva comienza a doblegarse, según ha dicho en la Comisión de Sanidad del Congreso la ministra Carolina Darias, que ha dejado claro que quedan por delante semanas muy duras.
Casi una de cada cuatro camas de hospitalización y más del 40% de camas UCI se encuentran ocupadas solo por COVID, con 8 comunidades autónomas que tienen la mitad o más de la mitad en algunos casos de las camas UCI habitadas por pacientes con coronavirus. Todavía nos quedan por delante algunas semanas duras hasta el descenso de la ocupación hospitalaria.
Según los datos de Sanidad, la incidencia del coronavirus en nuestro país se estabiliza.
Este viernes ha notificado 38.118 nuevos positivos y 513 muertes en las últimas 24 horas. En la última semana se han notificado 1.855 fallecimientos, lo que eleva la cifra total oficial a los 58.319 fallecidos.
Von der Leyen ha hablado esta noche con Johnson del mecanismo de control de exportación de vacunas.
La presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico han acordado el principio que no debe haber restricciones a la exportación de vacunas cuando las farmacéuticas cumplan con sus responsabilidades contractuales. En Twitter, la presidenta ha asegurado que la conversación ha sido muy constructiva.
11 ancianos muertos en una residencia de Madrid, posiblemente por la cepa británica.
Ha ocurrido en la residencia Vigor de Becerril de la Sierra tras detectarse un brote que ha afectado a sus 17 trabajadores y a los 48 residentes. Antonio Zapatero es viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Se han hecho además investigaciones por parte de Salud Pública para averiguar el origen de la cepa. Se han derivado tres muestras de las PCR positivas a la Fundación Jiménez Díaz y sugieren que dicha cepa puede ser la cepa británica, la que ha originado el brote en la residencia de Becerril.
Francia limitará más drásticamente las entradas al país por el coronavirus.
Desde mañana el país vecino va a implantar medidas drásticas que van a restringir todavía más las posibilidades de entrar en su territorio para evitar tener que aplicar un tercer confinamiento domiciliario. Primer ministro francés Jean Castex.
Toda entrada en Francia y toda salida de nuestro territorio que tenga como destino o procedencia un país exterior a la Unión Europea queda prohibida salvo motivo imperioso. Toda entrada en Francia a partir de un país de la Unión Europea estará condicionada a un test de PCR salvo para los trabajadores transfronterizos.
La pandemia hace caer la economía española un 11% en 2020 y acaba con 6 años de crecimiento.
Es el mayor desplome desde la Guerra Civil Española. El déficit público sube el 7,82% en noviembre, 5 veces el del año 2019. El consumo se ve muy afectado y las ventas han bajado un 7,1%. Las ventas del pequeño comercio se desploman un 17%.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene definitivamente las elecciones catalanas el 14 de febrero.
De esta forma, el tribunal anula el decreto del gobierno catalán que las aplazaba en principio hasta el 30 de mayo. Según la última encuesta, Esquerra Republicana ganaría por la mínima a JxCat el Partido Socialista sería tercero.
Esta noche han continuado los terremotos en la provincia de Granada.
Desde las 8 de la noche del viernes hasta ahora mismo, más de 20 movimientos sísmicos se han registrado de forma continua, situándose el epicentro de la gran mayoría de estos movimientos en la zona de Santa Fe, si bien con intensidad ha sido más moderada. El de mayor intensidad se ha registrado a las 21 horas y 18 minutos con 3,3 grados.
En deportes, España no pudo con Dinamarca y no jugará la final del Mundial de Balonmano de Egipto.
Perdió por 35 a 33 ante los daneses y jugará por la medalla de bronce frente a Francia. La final del Mundial será Suecia-Dinamarca. En la primera división de fútbol, un resultado de este viernes: Valladolid 1, Huesca 3. Y en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey han quedado así los emparejamientos: Granada-Barcelona, Almería-Sevilla, Real Betis Balompié, Athletic Club de Bilbao y Levante Villarreal.
Ya que hablas de sorteos, Carlos, vamos con los números de la suerte.
Pues en el sorteo de Euromillones, los números agraciados han sido el 1, 5, 27, 36 y 42. Los números estrellas para el 1 y el 6. En la Bonoloto, los números premiados han sido 7, 10, 26, 33 ...34 y 40... complementario el 21... y reintegro el 4... y en el sorteo de la 11... el cuponazo ha sido para el 60.285... y la serie la 057...
7 y 7, 6 y 7 en Canarias... tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
No hay dos sin tres. Ya tenemos tres vacunas autorizadas para su uso en la Unión Europea. La de AstraZeneca se une a la de Moderna y a la de Pfizer-BioNTech. La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a esta nueva vacuna después de que la farmacéutica que fabrica esta tercera vacuna anunciara que solo podría entregar una cuarta parte de las dosis prometidas para el primer trimestre. Las explicaciones de la compañía no han convencido a Bruselas y por eso abrimos hoy este programa de noticias con el Minuto Europeo, para que Jacobo de Regoyos nos explique en qué consiste la guerra desatada entre la Unión Europea y los fabricantes de la vacuna de AstraZeneca.
Finalmente, el contrato con AstraZeneca ha salido a la luz y ha dado la razón a la Comisión Europea, porque en el texto se lee que la farmacéutica se compromete a entregar las vacunas sin importar que los centros de producción estén fuera o dentro de la Unión Europea, ni el orden de la firma de los contratos. Y sin embargo, la Comisión Europea sigue sin apostar por ir a los tribunales, por mucho que alce la voz. El objetivo es claramente intentar que lleguen las vacunas, aunque sea viniendo desde Gran Bretaña, que sí ha sido servida puntualmente sin problema alguno. AstraZeneca es un laboratorio surgido de la fusión de la sueca Astra y la británica Zeneca, pero con mayoría británica en el capital. De hecho, la sede está en Cambridge, Reino Unido, y se ha aliado con la Universidad de Oxford para producir la vacuna. Es decir, la nacionalidad importa en este asunto, sobre todo cuando las cosas se ponen tensas. Segundo pensamiento: AstraZeneca se ha hartado de decir que no recibirá beneficios por esta vacuna poniendo precios sin ánimo de lucro. Pero si vende las vacunas europeas al mejor postor, es que sí busca beneficio, lo que no sería malo tampoco en una compañía privada. En todo caso, son dos lecciones de realismo que llevan a una misma conclusión de cara al futuro: tenemos que depender de nosotros mismos. Europa debe invertir en I+D propia, no deslocalizada.
La ministra Darias se estrenaba este viernes al frente del ministerio, que en circunstancias normales viene a ser uno de los menos ocupados y que está ahora mismo en el momento más caliente del gobierno, el Ministerio de Sanidad. La sustituta de Salvador Illa, que ya está dedicado al 101% a la campaña electoral catalana, como dice él, se las veía y se las deseaba este viernes para intentar salir airosa de sus primeras horas en el cargo. Belén Gómez del Pino.
Heredaba Carolina Darias la comparecencia que estaba prevista para su antecesor, Salvador Illa, y se llevó el reproche de que el titular de Sanidad llevaba 2 meses sin acudir a la comisión, un compromiso que figuraba en el decreto del estado de alerta. En su estreno quiso Darias confirmar que los planes del gobierno siguen adelante. En verano estará vacunado el 70% de la población adulta y antes de que termine el primer trimestre del año estarán inmunizados el 80% de los mayores de 80 años y los sanitarios. Compromiso al alcance, dice la ministra, una vez solventados los que llamó incidentes menores de distribución de las vacunas.
Pfizer nos ha transmitido que esta reducción ha sido puntual
y que se ha comprometido a compensarla a la mayor brevedad posible, teniendo su compromiso de 4 o 5 millones de dosis en el primer trimestre.
Las comunidades autónomas además conocerán el número de dosis que les corresponden con una antelación de 5 semanas para que puedan organizar la distribución. Con un deje de esperanza, explicó Darias que la curva de la tercera ola empieza a controlarse, aunque los datos auguran aún semanas difíciles, y confirmó que se han detectado 350 casos de la cepa británica y que la próxima semana será vital para comprobar si se vuelve o no dominante.
Pues sí, porque la ministra Darias desembarca en el Ministerio de Sanidad en el peor momento de la tercera ola del virus, si nos atenemos a la presión hospitalaria, a la ocupación de las UCIs y a los fallecimientos. Pero hay un dato que invita a pensar que el contagio no crece, sino que se estabiliza. Hablamos de la incidencia acumulada. Mercedes Pascua.
Por segundo día consecutivo ha bajado la incidencia acumulada, 886,6 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra es muy alta, pero se va notando la estabilización. La cifra de fallecidos en las últimas 24 horas, 513, pero lo que sube son los fallecidos en los últimos 7 días, 1.855 decesos. También sigue aumentando la presión hospitalaria, tanto en las camas, al 24% de ocupación por enfermos COVID, como en las UCIs, casi un 44%. El matemático García Cremades nos recuerda en Onda Cero que las UCIs tardarán todavía en bajar.
Los datos sanitarios y hospitalarios se notan con un desfase de tiempo de 7-14 días. Por tanto, seguiremos viendo la curva de hospitalizados, UCIs y fallecidos subiendo. Muy difícil de predecir, y además inútil predecir la curva de UCIs y fallecidos. Lo interesante siempre es predecir y anticiparse a la curva de contagio.
Melilla está casi al 65% de ocupación de UCIs, Valencia con más del 63% de UCIs y la ocupación de camas hospitalarias cercana al 41%. Tenemos 7 comunidades autónomas con las UCIs muy por encima del 50%, lo que baja ligeramente es la positividad, aunque todavía estamos en el 15%.
La gravedad de la situación lleva al gobierno de la comunidad autónoma más poblada de España a tomar nuevas medidas. Este sábado despierta de manera diferente para más de 500 municipios de ese territorio. Redacción de Onda Cero en Andalucía, Miguel Muñoz.
En Andalucía, desde hoy sábado, quedan cerrados perimetralmente 539 municipios de la comunidad que han rebasado los 500 casos por 100.000 habitantes. Pero además, en 272 de esos 539 municipios quedará también cerrada toda la actividad no esencial por haber sobrepasado una tasa de incidencia de más de 1.000 casos.
65 casos localizados en una residencia de mayores del municipio madrileño de Becerril de la Sierra forman parte de un brote que arroja trágicas consecuencias. 11 personas han perdido la vida durante este mes que hoy acaba como consecuencia del brote. Pachi Linaza.
Brote se cree debido a la cepa británica. Los empleados, al parecer, introdujeron el virus el pasado 7 de enero. Ya está abierta una investigación por parte de Salud Pública. El consejero de Familias de la Comunidad de Madrid confirma que se había suministrado la primera dosis de la vacuna en esa residencia.
Estaba vacunada en la primera dosis y eso nos lleva a trasladar todavía a la ciudadanía que, a pesar de tener prácticamente el 100% de las residencias con la primera dosis, pero tenemos que extremar las precauciones.
Este caso en Becerril de la Sierra no es el único en centros sociosanitarios de la región. Pese a que se han extremado las precauciones desde la primera ola, hay actualmente reportados 500 positivos. En 32 residencias madrileñas, además, están prohibidas las visitas y las salidas de ancianos.
El presidente del Gobierno de la Nación recibía en la Moncloa al presidente de la Xunta de Galicia este viernes. Pedro Sánchez defendía ante Alberto Núñez Feijóo la aplicación del estado de alarma y de las medidas contra el COVID puestas en marcha por el Ejecutivo. Sin embargo, el presidente gallego le hacía otras propuestas, tres en concreto, Juan de Dios Colmenero.
Tres propuestas muy concretas llevó ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la reunión con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa. Regular y facilitar el uso de la mascarilla FFP2. El que haya una tasa de reposición para todo el personal sanitario es la mejor noticia que se le puede dar, dijo, a la sanidad pública. Y respecto a las vacunas y la vacunación, Alberto Núñez Feijóo pidió mayor coordinación, que no existe, y un calendario con repartos.
Los repartos de las vacunas tienen que ir de acuerdo con los criterios del Consejo Interterritorial, y si el criterio es
vacunar a los mayores de 80 años, lo lógico es que se reparta las vacunas en función de la población de 80 años que tenga cada comunidad autónoma.
Pidió también Feijóo que los criterios para el reparto de los fondos europeos sean objetivos, algo que ahora mismo no está sobre la mesa, añadió el presidente de la Xunta, que a Sánchez lo vio receptivo, que por lo menos se lo va a pensar todas las propuestas que le presentó, y confirmó que Galicia aprobará en el mes de febrero una ley de pandemia para cuando concluya el estado de alarma.
7:15, 6:15 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Pedro Sánchez, que este sábado vuelve a entrar en campaña en Cataluña, ha situado a su candidato en las elecciones catalanas en el foco de la atención mediática. Pero la encuesta de la empresa pública catalana de sondeos que se publicaba este viernes confirmaba un enfriamiento del efecto Illa. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Gabriel Figueredo.
El efecto Illa parece que se enfría y el crecimiento de los socialistas sería notable, pero solo les serviría para ser terceros, con entre 26 y 29 escaños. Por delante, los actuales inquilinos del Palau de la Generalitat se disputan la victoria. Esquerra podría conseguir entre 35 y 34 escaños, pero Junts per Catalunya remonta el vuelo y se acerca con entre 34 y 32. Ciudadanos sería la cuarta fuerza del Parlament, con una pérdida de hasta 24 diputados. Por detrás, un PP al alza de 4 a 9 y la CUP, que también multiplica por dos su representación, hasta los 8. Los comunes se mantienen y Vox irrumpiría con entre 5 y 6 diputados. Una encuesta, eso sí, que refleja una caída de la participación de hasta el 60%, muy inferior a las elecciones del 2017 y con una bolsa importante de indecisos. 3 de cada 10 encuestados no sabe a quién votará. El sondeo también deja claro que tras el 14F serán necesarios los pactos para gobernar. Junts per Catalunya, Esquerra y CUP sumarían mayoría absoluta. El famoso tripartito de izquierdas también alcanzaría los 68 diputados, pero solo en su horquilla más alta.
Pablo Casado tiene motivos, a tenor de los sondeos, para volcarse en la campaña de las catalanas. El presidente del Partido Popular respaldará a Alejandro Fernández con la esperanza de una notable mejora de resultados del PP catalán. José Ramón Arias.
El líder del Partido Popular se volcará en la campaña catalana apoyando a su candidato Alejandro Fernández con el fin de consolidar y aumentar los 9 escaños que ayer le otorgaba el Centro de Estudios de Opinión Catalán. Una cifra que le deja muy cerca del respaldo que obtendría Ciudadanos y muy superior a la cifra que le otorga a Vox. Pablo Casado estará mañana domingo en Badalona, ayuntamiento que gobierna su partido, de la mano de Xavier García Albiol, en una de las 7 ocasiones que tiene previsto participar en actos electorales. Quien hoy estará en Cataluña es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puesto que el PP catalán ha pedido su presencia en la campaña después de que los hosteleros de esta comunidad le hayan puesto como ejemplo a la hora de dar facilidades a este sector durante la pandemia, manteniendo abiertos los bares y restaurantes de la Comunidad de Madrid.
La mujer que ganó las elecciones anteriores autonómicas catalanas hace campaña, pero por otro candidato. Inés Arrimadas participará de manera asidua en los actos públicos de su partido, como hacía este viernes. Ismael Terriza.
Inés Arrimadas sostiene que no hay mejor proyecto que el de Ciudadanos ni mejor candidato que Carlos Carrizosa. Pide que ningún constitucionalista se quede sin votar porque surge una nueva oportunidad de conseguir un gobierno que gestione mejor los retos de la pandemia y los recursos de los catalanes, después de una década en la que se ha perdido tiempo, convivencia y oportunidades. Los mismos no pueden estar al frente.
Hoy los líderes del procés salen de la prisión simplemente porque la llave de la cárcel la tienen los amigos de los que están en prisión, los señores de Esquerra Republicana de Cataluña. Necesitamos que el próximo gobierno no cuente con Esquerra Republicana de Cataluña ni con Junts per Catalunya, y no cuente con un gobierno independentista ni con un gobierno tripartito con Esquerra.
Cataluña merece, decía, un gobierno que piense en los 7 millones y medio de catalanes y no solo en los 10 líderes del procés.
En esta convocatoria surrealista electoral, en plena ola grande, en la tercera ola grande de la pandemia, ayer llegaba lo que faltaba, los presos del procés que se convertían en protagonistas de la campaña catalana. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya acaparaban el protagonismo que las fuerzas independentistas despliegan intencionadamente para neutralizar El efecto Illa. Volvemos a nuestra redacción en Cataluña, ahora con Laura Pons.
Los presos han incorporado este viernes en la campaña. Oriol Junqueras, desde Badalona, lanzaba dardo a los de Puigdemont y pedía votar a los republicanos para que no gobiernen los de siempre, Convergencia o el PSC.
Si no van a votar el 14 de febrero, después...
Si no van a votar el 14 de febrero después, durante cuatro años, probablemente les habrá mal no haber votado a Esquerra Republicana, porque si no gana Esquerra Republicana, ganarán los de siempre, que harán lo que han hecho siempre.
El de sempre.
También Jordi Turull, desde Reus, criticaba la judicialización de la política.
Ara no van vestits de militars.
Ahora no van vestidos de militares, ahora van vestidos con toga. Esta es la situación. Hemos pasado de la castración no física de las instituciones catalanas y la voluntad de los catalanes a la castración química de las instituciones y de la voluntad de los catalanes y de las catalanas.
Y la voluntad de los catalanes y las catalanas.
Por su parte, el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, asegura que es muy sospechoso que dejen salir a los presos justo el día que comienza la campaña.
7 y 21, 6 y 21 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
La riqueza nacional experimenta un retroceso histórico en España. Si echamos la vista atrás, el descenso del Producto Interior Bruto no era tan grande desde hace más de 80 años. Ignacio Rodríguez Burgos.
Hay que retroceder a la Guerra Civil para conocer un descenso del PIB más abultado que el del 2020, un 11% de descenso. La COVID arrasó en 2020 algunos de los sectores económicos de mayor contacto personal, como el turismo, la hostelería o las actividades artísticas. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, resalta el descenso de la inversión y del consumo.
Desde que tenemos datos los últimos 30 años no ha habido un desplome tan acusado de la inversión.
El gasto de los hogares retrocede más del 12% y más del 6% se contrae la inversión. En el cuarto trimestre el PIB avanzó 4 décimas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, cree que las medidas de apoyo impulsarán la recuperación en la segunda mitad del año.
La respuesta fiscal y monetaria que se ha dado a la pandemia ha evitado hasta ahora daños permanentes en nuestro tejido productivo y nos da una buena base para que la recuperación se acelere en la segunda parte de 2021.
Pero el avance de los últimos meses del ejercicio se fundamentó en el gasto público de la Administración. Sin él, el PIB se habría reducido. El retraso de la vacunación es un lastre más, pues la reactivación se hace de rogar, en especial en el turismo. Y en cuanto al empleo, las horas trabajadas descienden un 6% en el año y, en términos equivalentes, esto supone una destrucción de 1 millón de puestos de trabajo.
Y ya que estamos echando cuentas, vamos a repasar las de la Casa del Rey. El rey de España se queda con el mismo sueldo. Don Felipe ha decidido no subirse el salario. Paco Paniagua.
El rey Felipe VI decide congelar su sueldo, 253.850 euros brutos anuales, 139.610 para la reina y 114.240 euros brutos para la reina Sofía. Ninguno de los tres sube. Ni la princesa de Asturias ni la infanta Sofía tienen asignación alguna. En cuanto a los casi 200.000 euros que dejó de percibir don Juan Carlos, Felipe VI no los ha repartido entre los otros miembros de la familia real, sino que se dedican a cubrir otros gastos como informática para la Casa del Rey. La familia real tiene 6 miembros, pero solo 3 tienen asignación actualmente. En 2019, la Casa del Rey emprendió una renovación digital y la pandemia ha subido esta partida al incrementarse el gasto para teletrabajo, en portátiles, adaptación de sistemas y también nuevas aplicaciones. Los funcionarios que trabajan en la Casa del Rey sí que han incrementado su salario un 0,9%, pero el jefe de la casa, Jaime Alfonsín, también lo mantiene congelado.
Sony 24.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Los aplausos y las comparaciones con los superhéroes se nos escapaban de la boca cuando pensábamos o cuando hablábamos de los sanitarios. Pero la historia de los sanitarios que combaten en la línea de fuego del virus es otra. Es la historia de una enfermera que un día dejó su ciudad y emprendió el viaje a la capital de España en busca de un porvenir y se topó de bruces con el virus. Es la historia, por ejemplo, de Raquel Villalba, que no eligió esa guerra, pero a la que le ha tocado combatir en ella. Y esa guerra deja cicatrices que son invisibles a los ojos. Hoy queremos hablar de lo que la protagonista de nuestra historia define como la humanidad y los sentimientos que nacen en el corazón de un sanitario. Nos lo cuenta Laura Gil.
Raquel Villalba vino a Madrid en busca de trabajo antes de que el virus desbordase las urgencias y la capacidad de los hospitales. Casi recién llegada, se sumó a la infantería sanitaria en primera línea desde su puesto en el Hospital Gregorio Marañón. Ahora, en la tercera embestida, le toca revivir aquel mal sueño.
Estos últimos meses en urgencias, pues hemos ido viendo como de repente se iba llenando aquello y tú te agobias, ¿no? Porque dices, tengo 10 camas, 10 huecos, ¿hacia dónde he hecho ahora 10 más? Pues al paso.
Vuelve como la primera vez la falta de camas en UCI y en planta y algunas escenas que nunca hubiera querido presenciar, admite, y que es incapaz de olvidar.
Para mí es imposible no emocionarme si, por ejemplo, en UCI pues me fallece un chaval de mi edad, cercano a mi edad, y escucho a su madre llorar porque no se ha podido despedir de él. Es ya casi un año de pandemia y es trabajar todos los días con la misma carga emocional.
En el día a día también, afortunadamente, los casos con final feliz de pacientes que salen adelante y animan a seguir.
Estuve con un paciente en UCI y tenía un pronóstico desolador. Tenía obesidad, asma y al final aplicamos los cuidados. Entre todos hicimos un trabajo en equipo. Conseguimos quitarle el respirador y que respirase por sí mismo. Cada día daba un pasito más. Y no sabes la felicidad inmensa de haber tenido durante tanto tiempo un paciente dormido, poderle ver despierto, charlar con él, saber que está bien.
La primera vez les pilló de improviso y muchos no pudieron con la presión. Ahora, con el virus entre nosotros hace tiempo, explica, también es difícil de asumir.
Que un sanitario, detrás de ese profesional, hay una persona que tiene problemas, que tiene familia, de algún modo te pasa factura. Conozco compañeros que están de baja en estos momentos por depresión, por ansiedad, por estrés.
Y eso no les resta profesionalidad. A veces fuertes, otras más débiles y capaces de admitir que sienten miedo.
Te mentiría si te dijese que me siento completamente segura yendo a trabajar. De hecho, creo que hay compañeros, vamos, creo no, lo sé, que hay compañeros que cuando les toca la zona COVID le tienen hasta ansiedad para entrar ahí. Es que no me siento segura yendo a trabajar.
La inseguridad no se ha marchado, pero tampoco la responsabilidad y la voluntad de cumplir con un trabajo que en un 99,9% de los casos es vocacional.
Raquel Villalba, la enfermera a la que acabamos de escuchar, llegó un día a Madrid procedente de Málaga. Y en la ciudad de Málaga es en la que precisamente va a celebrarse el sábado 6 de marzo la edición de este año de los premios Goya. Enseguida vamos a descubrir detalles desconocidos de la película con más candidaturas en estos galardones del cine español.
Hola, soy Javier Ruiz Taboada. Yo también escucho noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La Rosa de los Vientos. Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana.
Se puede decir que todos los casos conocidos y documentados de hombres y lobo tienen explicación psicológica, mental.
Todos no, hay algunos que son...
El Vaticano ha beatificado a este chaval. ¿Hace cuánto que falleció?
Claro, él falleció en el año 2006 con 15 años y comienzan las anomalías en este proceso.
Y este descubrimiento, que son pinturas de gigantes que se hacían en la prehistoria, puede cambiar muchas cosas.
Puede hacerlo. Viajamos a la tierra de Argel.
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una, los domingos a la una y media de la madrugada y a cualquier hora en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
A veces te preguntas, ¿qué es Tecnoticias Fin de Semana? Y tú me lo preguntas. Tecnoticias Fin de Semana. Eres tú. Eres tú, Nuria Mejía, que le vas a explicar ahora a los oyentes cómo pueden escucharnos en cualquier lugar del mundo, ahora mismo, en este momento, cuando son casi ya las 7:30, son casi las 6:30 en Canarias. ¿Qué tendrían que hacer para escucharnos?
Pues si quieren escucharnos en la radio, tienen que sintonizar el 98.0. Si quieren escucharnos en la web, es www.ondacero.es. Que, por ejemplo, queréis vernos en Facebook, la red social, nos llamamos Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Eso es, pero antes hay que recordar que además, como ha dicho antes Nuria, no solo tienes a disposición la app, tú puedes localizar incluso la frecuencia de Onda Cero Málaga, 90.8, por ejemplo, o la de cualquier emisora de nuestra cadena, entrando en nuestra web, que es muy importante, ondacero.es. Fíjate que sé lo que estás preguntándote ahora mismo, Nuria. Preguntándote qué hora será, pues te lo voy a decir. Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Una red social muy importante que es Facebook. Danos más detalles. ¿Cómo nos llamamos en Facebook para entrar y hacernos amigos del grupo?
Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Está chupado, es facilísimo. Pero tenemos otra red social muy importante, la del pajarito, esa que te gusta tanto a ti, Meji, la de Twitter.
Pues sí, en Twitter nos pueden encontrar como @noticiasfds.
Claro, y es FDS porque está claro lo que somos. Somos Noticias Fin de Semana. La tercera red social, que no se nos escapa tampoco, Nuria, es Instagram, claro.
La de las fotos, sí. En esa nos pueden encontrar como guerrero-juandi.
Y llega la pregunta del millón, Nuria. ¿Tenemos una playlist, tenemos por ventura una playlist en Spotify en la que escuchar toda la música que suena durante toda la temporada Noticias Fin de Semana?
Pues sí, la tenemos y se llama Noticias FDS Canciones 2021.
Esta película de la que vamos a hablar ahora es la que atesora un mayor número de candidaturas en los galardones de la Academia del Cine Español, que van a entregarse el día 6 de marzo. El filme parte como favorito para 13 premios Goya, incluidos los de Mejor Película y Mejor Director, que son los de mayor relevancia. El cineasta, según escribe Carmen Lobo en el diario La Razón, consigue transmitir esa dramática realidad de manera contenida, con la emotividad suficiente y justa para no ocultar nunca esa certeza y verdad. Y esa dramática realidad a la que se refiere es la de la inmigración, que comienza a impactar al espectador nada más arrancar la película. Mamen Rodríguez Sastre nos desvela todo lo que no sabíamos de Adu.
La acción arranca en Camerún, en realidad en Benín, donde parte del equipo tuvo problemas de estómago. Allí estuvieron durante un mes. Desde allí se trasladaron a Melilla, Marruecos, a La Manga del Mar Menor en Murcia y a Huelva. La Guardia Civil les recomendó las playas de Mazarrón porque nunca hay oleaje. Ese día hubo temporal. Tuvieron que suspender la escena. Hacía mucho frío. El termómetro marcaba 4 grados negativos. Estaba helada. Es lo que dice Adu nada más meterse en el agua.
¡Atención, Trus! ¡Sí me lo comí!
Cuatro o cinco agentes, podríamos ir pueblo a pueblo buscando a los dueños de la bici.
¿Y qué te crees que van a hacer? ¿Denunciar a los furtivos?
Vamos a intentarlo.
Las bicicletas que escogieron eran muy bonitas, pero imposibles de conducir, muy poco prácticas. Al principio pensaban que los niños no sabían montar. En los planos cortos están cogidas con unos inventos y llevaban a los niños casi como si fueran en un palio de Semana Santa.
Está toda la concertina enredada, intenta cortarla por ahí. Yo desde aquí la cojo y la parto. ¡No pueden estar aquí! ¡Que no mováis la valla! ¡Que no mováis la puta valla!
Romeo 20 para COS. Solicito apoyo en Alfa 26. Están llegando migrantes del CETI para apoyar a los que intentan cruzar.
¡Déjame!
El corazón se encoge en la primera escena, la de la valla de Melilla, y no termina de soltarse. Allí solo se rodaron los planos generales. Se recreó en Madrid, lo hizo la misma empresa que la construye. Los pinchos eran de plástico y se pegaron uno a uno. Se copió la parte de arriba a la altura de los pies y se hicieron planos cortos.
¡Ah!
Me contó mamá que te han matado otro elefante. Que si usaras drones podrías controlarlos mucho mejor.
¿Tú sabes lo que cuesta un dron? Y la cantidad que necesitarían. ¿De cuándo te preocupan los elefantes?
El elefante muerto era de Porexpan y fue tallado por Raúl Romanillos, que es un gran artista de los efectos. Se trajo carne comprada en un matadero para poner alrededor y que hubiera moscas. El olor fue insufrible. A Adu lo encontraron en Níger. Fue muy difícil. Sabía leer y escribir, pero nunca había visto ni un elefante ni un avión. No daba crédito a lo que vivía. Esas escenas se rodaron en plató.
Son las 8 menos 25, son las 7 menos 25 en Canarias. Enseguida llega ese momento que estás esperando, ¿sí? El de la revista de prensa.
Hola, soy Boris Izaguirre y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Los fines de semana te esperamos a ti y a tu mascota para solucionar tus dudas, darte consejos, contarte noticias y curiosidades y sobre todo para divertirnos.
Como el perro y el gato, intentando pasar un buen rato a pesar de la situación global del mundo. Pero vamos a hablar de esos buenos amigos que nos ayudan, que nos protegen, que nos quieren, que nos lamen, que nos miran, que nos escuchan sin esperar nada a cambio. Evidentemente hay que cuidarles con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento.
Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos, Nuria, con los titulares del diario La Razón.
Pues sí, La Razón comienza con un titular muy grande, que es que España tardará 4 años en inmunizarse al ritmo que llevamos de vacunación. Las autonomías tendrían que aplicar 66,2 millones de dosis hasta julio y solo han puesto 1,3 en un mes. Además, también el titular de que la Unión Europea aprueba el fármaco de AstraZeneca tras publicar el contrato y exigir las dosis de Reino Unido. La foto de portada, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que salieron ayer de su prisión en Llardones y que volverán el lunes a dormir. Y además, también faltan 15 días para las elecciones de Cataluña y el fin del debate. Se vota el 14 de febrero. La justicia acaba con los planes de los soberanistas de retrasar los comicios. Los presos salen de la cárcel y se lanzan a hacer campaña pidiendo la amnistía.
Estos son los titulares del país. AstraZeneca acelera su plan para cumplir con Europa. La economía se hunde un 11% en 2020, el mayor desplome desde la guerra civil. El Piojo se fugó con ayuda. Interior investiga a un funcionario y a 2 agentes por la huida de prisión del Butronero. De la cárcel al mitin, parecido a lo que nos contaba Nuria de La Razón, una fotografía en la que observamos a los políticos encarcelados dirigiéndose a los mítines en la fecha de ayer. Y el Matamua de Gauguin vuelve a España. El Ministerio de Cultura y la baronesa Thyssen pactan que la colección de arte se quede en España hasta 2036. Tú tienes ahora, Nuria, el ABC, ¿verdad?
El ABC, sí. En el ABC también son protagonistas los presos políticos, o sea, los políticos presos, perdón, que salen en portada también Oriol Junqueras y Raül Romeva, y dice: los presos se apoderan de la campaña catalana a la espera de la Fiscalía. El independentismo exhibe a sus líderes excarcelados por la Generalitat, que avisan al Estado de que lo volverán a hacer para presionar al PSC y neutralizar el efecto Illa. También dice: 2020, un año negro. El PIB se hunde un 11% en su mayor caída en tiempos de paz. La economía española, la más afectada de la OCDE por la pandemia.
Hablas de 2020 y son menos 20. Titulares del Mundo. Vox admite que sus bases no entienden el auxilio a Sánchez. Reconoce que es cierto que una parte no ha comprendido lo que ocurrió. Defiende que salvó el decreto que entrega a Moncloa el control de los fondos europeos por los españoles. Podemos recrudece con noticias falsas sus ataques a periodistas críticos. Aunque nos encierren en las cárceles, ganaremos. Son Junqueras y Romeva en los mítines de ayer. Los presos que salían de las cárceles para dirigirse a los mítines de los partidos independentistas catalanes. El virus no va a romper Portugal, el mundo en el Hospital Santa María de Lisboa, y el COVID provoca el mayor desplome de la economía desde la Guerra Civil.
Y en La Vanguardia abren con una portada, una foto del primer debate de las elecciones catalanas en el Palau Macaya de Barcelona, que debatieron ayer Alejandro Fernández del Partido Popular, Dolors Sabatés de la CUP, Salvador Illa, Laura Borràs, en fin, todos los partidos que se presentan. Y dice, los jueces confirman el 14F y la campaña toma impulso. La carrera arranca con la semilibertad de los presos y el primer debate. El Tribunal Superior de Justicia catalana anula el decreto que aplazaba las elecciones.
Y añadimos el periódico de Cataluña, después de que haya contado Nuria La Vanguardia. En el periódico leemos, AstraZeneca debe enviar a la Unión Europea vacunas desde Londres. El pedido de la Unión Europea a la compañía farmacéutica cuesta 870 millones de euros. El Producto Interior Bruto sufrió en 2020 su peor desplome anual en tiempos de paz, al bajar un 11%. De la cárcel a la campaña, los presos del 1 de octubre salen en tercer grado y se incorporan a las operaciones electorales de su partido. Entrevista con Laura Borràs, candidata de Junts, que dice, si gana Esquerra, tendremos que ver qué pasa. 7 de cada 10 cines han bajado la persiana por la pandemia en Cataluña y Barcelona vetará alquilar habitaciones por menos de un mes. Y colorín colorado, ¿has encontrado más detalles, más cosas en los periódicos, Nuria, y en los suplementos de este sábado?
Pues sí, resulta que en Que me dices,
que viene con la razón.
Con la razón, nos cuentan que Cristina Pedroche presentará Love Island en A3 Media, la competencia de la conocida, el conocido reality show La Isla de las Tentaciones. Resulta que su carrera sigue en ascenso, esto dicen, y esto puede ser el escaldarazo definitivo. Cristina Pedroche presentará Love Island, la isla del amor en castellano, en A3 Media, un reality cuya mecánica recuerda mucho a La Isla de las Tentaciones. Y pues esto nos cuentan.
No es la única noticia relacionada, por cierto, con A3 Media, porque creo que en las páginas interiores de ¿qué diario era? El diario.
Del diario La Razón.
Tienes un detalle, es una noticia muy buena para todos los que nos hemos sumado a esta campaña.
A3 Media logra 920.000 firmas para el objetivo 2%. En su compromiso con la sociedad, el grupo A3 Media, a través de su consejero delegado Silvio González, hizo entrega ayer al ministro de Ciencia y de Innovación, Pedro Duque, de las más de 920.000 firmas que se han recogido para esta campaña del objetivo 2% de constantes y vitales. La campaña, ¿qué objetivo tenía? Pues que el gobierno eleve al 2% el Producto Interior Bruto, la inversión en ciencia en nuestro país y consiga situarse en la media europea.
Somos casi 1 millón los que hemos firmado. Desde aquí queremos agradecer públicamente a todos los oyentes de Onda Cero que se han sumado a esa iniciativa de A3 Media, el 2%, porque la ciencia, la investigación son muy importantes. Imagínense en estos momentos lo que deben pensar quienes están dedicando sus horas de trabajo a tratar de sacarnos de este atolladero. Bueno, pues esta iniciativa del 2% sin duda pretende al menos servir de ayuda a la sociedad en estos momentos y sobre todo en el futuro. ¿Qué más tienes por ahí, Nuria?
Pues tengo a Kiko Rivera, que sigue la pista.
No me digas que tienes a Kiko Rivera.
Sí, tengo a Kiko Rivera, que sigue la pista de su madre hasta un posible paraíso fiscal.
¿Qué me estás contando?
Pues sí, el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, podría cambiar de estrategia en su guerra familiar tras conocer una información que probaría que la tonadillera no está tan arruinada como parece. Y es que se ha podido confirmar que Isabel Pantoja podría disponer de fondos que ha ocultado de su propia familia.
Esto es un auténtico culebrón. ¿Esto dónde viene? Bien, La Razón, ¿no? Lo he visto,
esto,
¿no?
Esto también viene en La Razón,
esto
sí.
Es un culebrón, madre mía.
Pues sí, además dice que el DJ está tratando de confirmar la sorprendente información que le ha llegado, ya que de ser cierta se convertiría en su mejor baza para conseguir que su madre le pague los cerca de 3 millones que asegura que el artista le adeuda.
Sí, una cantidad así simbólica más o menos,
sí,
sí, 3 millones de euros, madre mía, que es, no sé, 3 millones de euros, no me los imagino, pero bueno. ¿Qué más, Nuria, tienes por ahí en el suplemento?
Mira,
¿qué suplemento es esto?
Estamos hablando de Mujer Hoy.
Ah, muy bien. Fenomenal.
En Mujer Hoy hay una mujer a la que llaman la Mary Poppins de la economía norteamericana. No sé si has escuchado esto.
Anda, cuenta.
Pues se llama Janet Yellen. Es la primera mujer en convertirse en secretaria del Tesoro, un puesto clave en el gabinete de Joe Biden, pero también será la quinta en la línea de sucesión del presidente. La catalogan como economista, pragmática y muy comprometida con la clase trabajadora. En sus manos está la titánica tarea de sacar Estados Unidos y la economía mundial de la crisis económica.
La quinta en la línea sucesoria, la teniendo quinta. En cuenta que la segunda es una mujer también. Es la vicepresidenta Kamala Harris. Ha habido un ligero cambio en los puestos de poder de la administración norteamericana.
Pues sí, y ahora también en Mujer Hoy vemos a Kim Kardashian. No sé si sabes quién es Kim Kardashian.
Sí, ¿cómo lo voy a saberlo? Vamos, a ver ese Instagram y lo ocupa todo ella.
Efectivamente.
Vamos,
pues lo
colapsa todo ella.
Resulta que ha cumplido 40. Ha dejado el conocido reality por el que se hizo famosa ella y su familia. Uh-huh. Keeping Up with the Kardashians. Yo no sé si tú
lo... O como se diga, sí, vamos.
Efectivamente.
Exactamente.
Ha vendido parte de su negocio cosmético y ha iniciado los trámites de un divorcio multimillonario. Yo veo que todo está despegando.
Todo está despegando.
40 sí, años, sí. Pero todavía le queda mucho por delante.
Hombre, por favor, vamos, muchísimo, no me cabe la menor duda. Bueno, y en este minuto final, ¿qué te queda? Porque te queda ya un minuto, hay que ver cómo pasa el tiempo. Pues ¿qué más nos cuentas?
Pues estaba buscando yo una noticia que creo que te va a gustar.
Dime.
Tomás Sarraceno es un artista que ha convertido los sonidos de las ondas gravitacionales y las fusiones de los agujeros negros en una sinfonía.
¡Qué bonito! ¡Qué
precioso! Mira, lo cuenta. El silencio cósmico que parece reinar más allá de la atmósfera ha sido descifrado por los observadores Virgo en Europa y LIGO en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que a partir de estos gorgojeos que reverberan en el universo, el artista argentino recibió 2021 con un concierto de Año Nuevo en Roma a través de una instalación multisensorial de láser, sonido y vibraciones.
Has estado muy bien en estos gorgojeos de tu día inaugural. Lo podríamos llamar el Inauguration Day, aunque nada tiene que ver el de Biden, pero te felicito, lo has dejado en un buen nivel.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de la carrera de la fabricación de las vacunas contra el COVID, que no ha terminado, como venimos contándoles desde hace tiempo. Pero esta carrera ya se ha solapado con otra, la de la vacunación de la población mundial, en la que hay varios países que pugnan por el liderazgo. El cuarto país que más dosis de vacunas ha puesto es Israel. Hanna Beris.
En Israel ya se han vacunado casi 3 millones de personas con la primera dosis, o sea, más del 32% de la población, y casi 1.700.000 han recibido también la segunda. A pesar de ello, sigue habiendo altos números de nuevos contagios diarios, lo cual expertos atribuyen más que nada al avance de la mutación británica, que se estima es responsable de casi el 70% de los nuevos enfermos.
El Reino Unido es la tercera nación que mayor número de dosis ha distribuido entre su población. Celia Mazá.
En el Reino Unido, el primer país europeo en superar esta semana la trágica barrera de los 100.000 muertos, cerca de 8 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna. El gobierno se ha marcado como objetivo vacunar a 15 millones de personas que están en los primeros grupos de riesgo, entre ellos mayores de 80 años y sanitarios, para mediados de febrero. Según las cifras oficiales, se están realizando 140 vacunaciones por minuto.
El segundo país que más dosis de vacunas ha puesto es China. Inma Escribano.
En China, el gobierno se ha propuesto vacunar a 50 millones de trabajadores esenciales ante la inminente llegada del Año Nuevo Lunar. En el país, en estos momentos, hay 5 vacunas en la tercera fase de ensayos. Las autoridades insisten que será un bien de uso público mundial. Sin embargo, la comunidad internacional ve en las vacunas chinas un nuevo instrumento diplomático en manos del gigante asiático para influir en países donde tiene intereses.
Y la nación que más dosis ha distribuido, pese a que se queda corto ante tanto contagio, es Estados Unidos. Agustín Alcalá.
En Estados Unidos, el nuevo gobierno de Joe Biden ha heredado el fracaso de la anterior administración, que nunca se tomó seriamente el virus, y hasta hoy alrededor de 24 millones y medio de personas han sido vacunadas, el 6,2% de la población. Faltan vacunas, a pesar de que se inocula a más de 1 millón de personas al día. Hay mucha frustración, largas colas, miedo a las nuevas variantes, la sudafricana, la británica y la brasileña, y los gobernadores piden ayuda a un gobierno federal que por vez primera sí está involucrado en combatir el virus. A pesar de que no hay vacunas, sí ha aparecido una clase de aprovechones, espabilados, oportunistas y despreciables que se han vacunado sin permiso y que ya presumen de que con la inyección el mundo se ve de color de rosas.
8 menos 11, 7 menos 11 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
Buenos días, Juan Diego. La jornada de Liga número 21 en Primera División se abrió anoche con la victoria de la Sociedad Deportiva Huesca por 1-3 frente al Real Valladolid. Los tres goles, además, del mismo protagonista, el delantero murciano Rafa Mir.
A mí me pagan para esto, ¿no? Para meter goles. Verdad que hay días que es más complicado, fallas, otros días está más acertado, pero como te decía, al final lo importante es el equipo. Estamos pasando un momento complicado y estas cosas te dan mucha confianza para seguir trabajando, ¿no? Hemos visto que se puede, ¿no? Con estas ideas y hay que seguir en esta línea.
El Huesca, que sigue colista, pero a 3 puntos de la salvación, y el Real Valladolid, que se queda 2 puntos por encima del descenso, y así de enfadado estaba su entrenador Sergio González.
Que ellos sí que sabían que era un chaleco salvavidas lo que tenían en el partido de hoy. Nosotros hemos intentado que los futbolistas lo supieran, se lo hemos intentado trasladar y no he sido capaz, ¿no? Pues de ahí la culpa es mía y la asumo como jefe del barco. Hay que hacer autocrítica, hay que levantar la cabeza, hay que pensar que no podemos seguir encajando esta serie de goles. Hoy nos han pegado una hostia muy gorda, pero bueno, este equipo ha demostrado que de las hostias se puede levantar, se suele levantar y nos vamos a levantar, pero es verdad que hoy ha sido el peor partido desde que soy entrenador yo en el José Zorrilla.
El Real Madrid afronta esta tarde a las 4 y cuarto el duelo contra el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, sin Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Nacho, Carvajal, Rodrigo y Fede Valverde. Sí han entrado en la convocatoria los canteranos Antonio Blanco, Víctor Chust y Sergio Arribas. De nuevo compareció en rueda de prensa el segundo entrenador Davide Bettoni, ya que Zidane sigue con COVID. Y con el capitán madridista Sergio Ramos acabando contrato y aún sin renovar, esto decía Bettoni.
Veo el Sergio que conozco de hace 5 años, el capitán, tiene un gran corazón, está por delante cuando pasa algo, es un gran profesional, yo creo que nadie lo puede dudar de esto, y es verdad que no entrena, no juega, está un poco molesto porque quiere siempre competir, estar con el equipo, pero lo veo normal, yo no veo un Sergio diferente.
Precisamente sobre Sergio Ramos y su posible salida hacia el Paris Saint-Germain, hablaba su entrenador Mauricio Pochettino, el argentino elogiado a la figura del capitán madridista.
Pero está claro que estamos hablando de otro nombre propio que genera muchos rumores, que genera mucha noticia. Yo creo que los grandes futbolistas son capaces de jugar y de convivir en diferentes proyectos, ver las oportunidades de mercado y tratar de adherir a esos proyectos jugadores que puedan, ¿no?, convivir con los que tenemos y que pueda mejorar, ¿no?, ese rendimiento final.
Además, para hoy a las 2 de la tarde, Eibar-Sevilla, a las 6 y media Valencia-Elche y a las 9 Villarreal-Real Sociedad. El líder, el Atlético de Madrid, juega el domingo ante el Cádiz, pendientes de Yannick Carrasco y Mario Hermoso. No se entrenaron en el día de ayer por haber dado resultados no concluyentes en los test y esperan aún un resultado negativo de PCR para conocer si podrán o no viajar a Cádiz. Juegan el domingo contra el equipo de Álvaro Cervera. El belga Yannick Carrasco se postulaba para jugar por la izquierda, pero finalmente parece que será Lodi quien pueda actuar en esa posición. En segunda división, anoche comenzó la jornada número 23 con la victoria del Real Zaragoza por 1-0 sobre la Sociedad Deportiva Ponferradina. Además, para hoy a las 4 de la tarde, Oviedo-Albacete, a las 6 y cuarto Alcorcón-Málaga, a las 8 y media Mallorca-Girona y a las 9 de la noche Almería-Castellón. Y en balonmano, Mundial de Egipto, no pudo ser. La selección española, nuestros queridos hispanos, cayeron en la semifinal contra la todopoderosa Dinamarca, 33-35, y tendrá que disputar el tercer y cuarto puesto contra Francia el domingo a las 2:30. Este es Raúl Entre Ríos, el capitán de los hispanos, anoche en sintonía del transistor de Onda Cero, realmente afectado.
Bueno, pues digiriendo un poco esta derrota, ¿no? Siempre es muy difícil llegar a unas semifinales y encajar no poder jugar la final, ¿no? Pero bueno, hoy es una noche para ello, para pasar este mal trago y volver a levantarnos otra vez mañana con todo a luchar por el bronce. A nadie le gusta perder y, como te digo, pues cuando pierdes una semifinal, pierdes la opción de luchar por el oro, ¿no? Pues cuesta muchísimo trabajo a llegar hasta aquí y bueno, cuando no puede ser, pues lógicamente duele.
Y en baloncesto, Euroliga, el Real Madrid venció 6-3-7-2 en Berlín ante el Alba. Valencia Basket ha caído 91-72 en Grecia frente al Panathinaikos y el Baskonia logró la victoria 81-68 ante Zalgiris.
O 8 menos 6, 7 menos 6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Nuria Mejía.
La presidenta de la Comisión Europea ha hablado esta noche con el primer ministro británico del mecanismo de control de exportación de vacunas.
Von der Leyen y Boris Johnson han acordado que no debe haber restricciones a la exportación de vacunas cuando las farmacéuticas cumplan con sus responsabilidades contractuales. En Twitter, Von der Leyen ha asegurado que la conversación ha sido muy constructiva.
La tercera ola del coronavirus se ralentiza, pero Sanidad avisa de que quedan semanas duras.
La curva comienza a doblegarse, según ha dicho en la Comisión de Sanidad del Congreso la ministra Carolina Darias, que ha dejado claro que quedan por delante semanas duras.
Sanidad informa que la incidencia del coronavirus en nuestro país queda estabilizada.
Este viernes ha notificado 38.118 nuevos positivos y 513 muertes en las últimas 24 horas. En la última semana se han notificado 1.855 fallecidos, lo que eleva la cifra total a los 58.319.
11 ancianos muertos en una residencia de Madrid.
Ha ocurrido en la residencia Vigor de Becerril de la Sierra tras detectarse un brote que ha afectado a sus 17 trabajadores y a sus 48 residentes. Los primeros estudios señalan que ha sido un brote de la cepa británica.
La pandemia hace caer la economía española un 11% en 2020.
Es el mayor desplome desde la Guerra Civil Española. El déficit público sube al 7,82% en noviembre. El consumo se ve muy afectado y desciende un 7,1%. Las ventas del pequeño comercio se desploman un 17%.
Este domingo, segundo día de campaña electoral en Cataluña.
Una jornada en la que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso van a participar para apoyar a sus candidatos del Partido Socialista y Partido Popular. El líder de Vox, Santiago Abascal, estará en Girona acompañando a su candidato.
Continúan los terremotos en la provincia de Granada.
Desde las 8 de la noche del viernes hasta ahora, más de 20 movimientos sísmicos se han registrado de forma continua, situándose el epicentro de la gran mayoría en la zona de Santa Fe. El de mayor intensidad se registró a las 9 y 18 minutos de la noche, con una intensidad de 3,3 grados.
Y en cuanto al tiempo, lluvias fuertes en Galicia, norte de Navarra y en el Pirineo Oriental.
Precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en Galicia, nevará en los Pirineos. La nueva borrasca Justine va a provocar viento intenso en la península y Baleares y lluvias en el extremo norte y vertiente atlántica, acompañadas de tormentas ocasionales en el norte.
Nuria Mejía produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero, del que tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con este canto de los Pink Floyd, a quienes no se encuentran aquí a nuestro lado, pero deseamos que vuelvan a acompañarnos. Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. Es la canción que da título al noveno álbum de estudio de esta banda británica, publicado en 1975. Este disco ya no contó con el ingeniero de sonido Alan Parsons, que declinó la oferta para empezar a trabajar en un proyecto propio que se llamaría The Alan Parsons Project. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós. The same old ground. What have we found?